La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Bruno. Acabo de publicar La hija del Delta, mi segunda novela, por Indómita Luz Editorial. La hija del Delta es parte de una colección de Indómita que se llama Arqueologías del Futuro, que está dirigida por Juan Matio, Flor Canosa y Marcelo Acevedo. Es una colección de libros de ciencia ficción, New Weird y fantasía. Y en este caso, La hija del Delta es una novela distópica sobre una niña llamada Julia que vive con su familia en las islas del Delta del Paraná después de que una catástrofe destruye la mayoría de los seres vivos del planeta. Así que bueno, pueden conseguir el libro en muchas de las librerías con las que trabaja Indómita. Los invito a seguir la página de la editorial en Instagram, en Facebook. Me pueden encontrar también como Alejandra Bruno en Facebook o como Ale Copilaya en Instagram. Y bueno, les dejo un fragmento de la novela. Un beso para todos. La luz violeta del halo se proyectaba sobre el monte. Estaba en su primera fase, la más clara, y Leticia se movía de memoria en la penumbra de la cabaña, retrasando el momento de encender la lámpara de aceite. Alfredo y Bebo volverían pronto de la faena. Los oyó luchar afuera con la bomba de la que cada día obtenían menos agua, y esa preocupación la llevó a la siguiente, el estante donde se alineaban las escasas provisiones. Observó las latas y las tiras de carne a través de la bolsa plástica que las protegía de la ceniza. Había perdido la batalla contra ese polvo ceniciento que se colaba por todas las aberturas, pero no renunciaba a mantener el orden. Y a pesar de la capa de mugre que cubría todo y del agua barrosa que nunca alcanzaba a lavar nada por entero, cada día Leticia barría el piso, hacía las camas, repasaba con un trapo los muebles percudidos. Otra tarea importante era mantener el fuego después del halo, cuando la temperatura bajaba de golpe. Alimentó con troncos la estufa a leña y usó un pedazo de cartón para abanicar las llamas. Se levantaron perezosamente y ella las contempló con los ojos semicerrados, esforzándose por recordar algo. «¿Cómo se llamaban esas mujeres?», preguntó de repente. Nadie respondió. Miró con disgusto la puerta abierta. «¿Dónde estás?». «Acá, ¿qué pasa?», dijo la niña desde la galería. Apareció vestida con su poncho de lluvia de color rojo y los binoculares en la mano. Flaquísima dentro de la capa impermeable, parecía un palo chamuscado en medio de una fogata. El palo de una madera oscura y perdurable, donde se tallaban los rasgos duros que Leticia asociaba a los indígenas cuyo nombre no podía recordar. La mujer se detuvo en ese rostro. La adolescencia era inminente. Prefirió no imaginar cómo sería. «¿Qué pasa?», repitió la niña. «¿Cómo se llamaban las mujeres del fuego, las de ese libro?». «¿Cuál? Papá quemó casi todos». «Las que vivían en la tierra del sur». Julia hizo memoria. «Onas», dijo. «Tenían otro nombre también, pero no me acuerdo». «Onas». «Llevaban un fueguito hasta cuando andaban en canoa, pero ¿sabías que iban todos desnudos? Y eso que hacía un frío que pelaba». Después unos que no eran de ahí les dieron ropa para que se abrigaran y por la ropa se enfermaron y se murieron de a montones. ¿Cuántas veces hablamos de estar afuera a esta hora?, dijo Leticia. Estaba acá nomás, abajo del techo. Además, ¿cómo sabemos que el halo sigue haciendo mal? Porque antes no había esa luz, y antes era mejor. Mucha gente se enfermó después, le respondió Leticia. Julia se sentó en el umbral de la puerta y miró el cielo con los binoculares. ¿Cuántos decís que lo están mirando ahora? En el mundo, no sé cuántos habrán quedado. Desde el Delta, muy pocos, espero, dijo Leticia. Muy pocos, repitió Julia pensativa. Pero si encontramos más gente como nosotros, capaz ayudan. Nadie ayuda. Afuera hay cazadores o salvajes, sentenció la mujer. Si le diéramos ropa a un salvaje, ¿se moriría? Leticia no dijo nada. Abrió una lata de arvejas. Racionaría 2 tiras de carne para cada uno. Podían permitírselo ahora que habían cazado. Alguien tiene que saber qué hace bien y qué hace mal, continuó diciendo Julia. Y enseguida le vino un entusiasmo. ¡Mirá esto! Sacó de su bolsillo un frasquito de vidrio. Contenía el brote amarrado a la bola de tierra. Leticia se acercó a ver. Están saliendo más, anunció Julia rápidamente al ver que la planta no había causado la impresión deseada. Este es diferente. Yo digo que la cuidemos y vemos qué pasa. Pero Leticia ya se había alejado. Ya sabés que está todo envenenado, tíralo afuera y lavate. Vio el gesto de desánimo en la cara de Julia. Era mejor que se habituara pronto a eso. La niña guardó el frasquito en su bolsillo y se quedó mirando el piso con una expresión muy suya, la de quien recibe una información contundente y aún así le da vueltas. Leticia conocía bien esa expresión, la había visto desde el primer día. Una parte suya le temía y otra sentía por ella una esperanza triste. ¿Qué comen los pumas si está todo envenenado?, preguntó Julia. Cerrá la puerta que se ensucia todo.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Bertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a hablar de qué problema hay detrás de esto de ser hombre, qué significa ser hombre. Pero antes voy a presentarles a la persona que cuando nació la partera dijo: bien macho ha salido, el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches, pero por supuesto que la literatura sucede de noche. En la sala de parto dijeron: ah, no, este era otro. Y entonces el suyo es ese que está ahí, el que está llorando como un descosido. ¿Cómo andas, Mati?
Bien, la verdad que es un programa que surge de una producto de una novela que hemos recibido, que agradezco muchísimo a la gente de Chai, que siempre nos tiene en cuenta, sí. Que es Fat City, una novela, ajá, de Leonard Garner, un autor que la publicó en el año 69, y o sea que no es nada nuevo el tema.
No, para nada.
Lo que sí, quiero remarcar, que habla un poco de, y se plantea, ¿no?, qué es esto de ser hombre, ¿no? En esta novela hay 3 personajes, un boxeador retirado, aparte transcurre en el entorno del boxeo.
Ajá.
Lugar machista, bueno, si lo sabes, sí, más allá, bueno, de que hace muy poco se está reconociendo boxeo femenino, o sea que durante años sí. No ha sido el caso. Y bueno, me surgió un montón de cuestiones que se plantean en esta novela, ¿no? De las relaciones a través de la violencia, ¿no? Que es un poco también lo que ocurre con los que hemos nacido varones.
Ajá.
Sería bueno, sí, haber traído a alguna señorita para que nos cuente qué pasa en la crianza de una mujer. Se supone que... yo he visto muchas, claro, mujeres pelearse, por eso hago un paréntesis, sí, y digo, no es una cuestión varonil. Pero...
no, claro, pero vos fíjate cómo es, también tiene que ver con la visión que hay sobre la mujer, eso. Creo que es abrir un camino también distinto, ¿no? Sí, digamos, si hay que hablar algo de cómo se crían las mujeres y qué sé yo, tenemos que sí traer una mujer para que nos diga,
claro, sí,
un par, obviamente, de cosas que seguramente no vamos a ver nosotros, porque increíblemente, esos, increíblemente o no, esos mundos siempre han sido separados, ¿viste?
Claro.
Es como, sí, esas crianzas y nunca se contactaban, siempre estaban mal vistas que una tenga que ver con la otra.
Sí, el otro día, bueno, justo estaba hablando con producto de mi pequeño infant.
Sí.
Que,
ese sí que es un infante terrible.
Que nada, me salió porque él, la persona con la que estaba hablando era padre de una nena. Le digo, bueno, pero Fabricio, ¿viste?, le tira una pelota y juega. Y él me dijo, y sí, mi nena también. Claro, y digo, tenés todas las razones.
Claro, ¿no? Claro. Soy un boludo
que todavía tengo ese viejo chip. ¿Por qué una nena no bajó con una pelota, claro, si tiene 2 años? Digo, o sea.
Claro,
pero viste todas esas cosas que están instaladas de que el hombre con una pelota ya está.
Claro, claro.
Y la nena también.
Sí, claro. Aparte tiene que ver con con las cosas que se muestran y no y qué cosas no de ellos, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto, a veces la incomunicación entre esos dos mundos, ¿no?
A veces lo queremos también separar más de lo que en realidad.
Claro, porque no, pero aparte porque digo, viste que las mujeres también después terminan hablando del mundo de los hombres y vos decís, che, no es así como decís.
Bueno, sí, ¿no? Claro.
Digo, porque no tenés idea de lo que les pasó. No es porque hacernos ni de víctimas ni de nada, sino que todos hemos pasado cosas y las dos formas de considerar han sido graves. Tal vez la de la mujer más grave porque
y las dos,
se extiende y tiene otro tipo de desventajas,
¿no? Y las dos historias de formaciones son chotas las dos.
Sí, generalmente, generalmente. Sí,
ahora
sí,
vamos sí a lo que se trata un poco de este capítulo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el libro de Fat City, que es el que dispara este capítulo. Ajá. Como te decía, es transcurre todo en el entorno del boxeo y está la historia del... Arranca con el boxeador retirado, o sea, un joven igual, pero retirado al fin por alcohólico. O sea, la típica historia del boxeador que claro, perdió que la pelea.
Por los vicios.
No, pero que perdió la pelea que tenía que ganar y a partir de ahí ha desbarrancado. Y en realidad él desbarranca producto de que su mujer lo ha dejado, porque no ganó, no ganó esa pelea.
Sí, sí.
Su economía no creció y es un reventado que después, alcoholismo mediante, la pierde a ella, pierde, entra en una caída.
Claro,
de hecho, arranca la película. Cobrando unos pocos centavos de dólar, levantando cebollas para un vendedor de...
Ah, de, tremendo, de eso, una verdulería, ¿no? Sí.
Una verdulería, bueno, pero en este caso, como te contrataron en un campo, bueno, ¿qué te
hacer? Ah, el campo. No.
Levantar cebolla. Bueno.
Wow.
Y el que levanta más cebollas, bien, y el que levanta poca cebolla es un inútil, tomá 20 centavos y andate a cagar.
No.
Entonces el tipo está ahí, tirado, ¿no? Y vive de motel en motel, debiéndole guita a todo el mundo, está en la mala.
Claro, claro.
Y a su vez, paralelamente, está la historia de un joven prometedor al que le apuestan todas las fichas, que es un pibito que promete y, bueno, empieza a tener una historia con el que une a estos dos personajes, que es un entrenador, ¿no? El entrenador es un tipo grande que vive con su mujer, pero ya no pasa nada. Ajá. Ni siquiera... Él era ahí una muy linda anécdota de que cuando encuentra a este pibe dices, no, parece que hay un pibe que nos va a salvar, este es bueno en serio, este es bueno en serio.
Claro, claro,
y la
claro
mujer le dice, oh, sí, sí, bueno, y se va a dormir.
Uf.
Y el chabón se queda con unas ganas de hablar, de compartir
claro,
algo.
Claro.
Está muy bien retratado ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿a qué va lo del hombre acá, no? De que ninguno habla de lo que tiene que hablar. El hombre que ha sido destruido porque su mujer lo dejó.
Sí.
No lo puede llevar a palabras porque no puede hablar de eso con otro hombre.
Mira.
El anciano entrenador tiene a esta pareja que la verdad que ya no pasa nada y sigue ahí y no lo puede conversar. Y el joven que promete se enamora de una piba que se le empieza a enganchar. O sea, se engancha con una piba, pero se da cuenta que no la ama y no sabe cómo lidiar con esas cosas y tampoco tiene con quién.
Mirá, qué bien. Ah, está, o sea, bueno.
¿Cuál
está
es el
muy
problema
viola,
del hombre, en definitiva, claro, no?
Sí, el no poder hablar,
expresar,
¿no?,
los sentimientos.
Es eso, exacto.
O sea, venir hoy por en día parece que fuéramos por ahí un podcast del año 40 diciendo estas cosas, ¿no? Hoy en día por ahí se ha soltado un poco más.
No, porque me parece que hay mucho trabajo, mucho camino por hacer. A veces creemos que porque está en la agenda progresista de hoy... Ya está armado. Y no, hay trabajo que hacer con un montón de generaciones. Esto no se cura, no se cambia de un momento al otro. No,
tampoco se cambia porque un día, digamos, a partir de ahora está permitido que los hombres lloren en un bar adelante de un amigo y que
claro, se lloren ahora, yo no banco que se llore por cualquier cosa, ¿eh?
A ver, digo, obviamente no, uno no lo banca, digo, pero si querés llorar por cualquier cosa, llorá.
Sí, pero ni a la mujer le banco. Bueno,
si querés llorar, llorar.
Claro, pero digo, ni a la mujer que decís, o a cualquiera, digo, sí, que llorás bien, por cualquier cosa. Sí. No, paremos con la idea del llanto porque nos creemos que nos angustia todo y estamos siendo. Nos van a comer vivos. Porque si no sabemos lidiar con ciertas angustias de alguna manera un poco más activa. Que detenernos
a llorar. Un poco de coraza hay que tener.
Y sí, porque el mundo es una mierda.
No, claro.
Y tenés que llevarlo para adelante, ¿viste? También eso es parte de la crianza que tenemos los hombres. Eso también es cierto, ¿no? Que a nosotros nos han criado a los golpes. Uh-huh. Y tenías que hacerte a los golpes porque si no te comían.
Y claro, el bullying, el barrio, todo.
Claro, ¿no? Sí. Todo viene por ahí. Y si bien está mal que no puedas expresar tus sentimientos... También no siempre tenés un lugar donde expresar tus sentimientos y que sean bien tratados.
También, sí.
¿Viste?
No todos podemos acceder a un psicólogo.
Claro, y ni siquiera unos buenos amigos. O sea, los que no tienen buenos amigos.
Me acuerdo que Cavernícola, el mundo del fútbol va a servir mucho de ejemplo para esto.
Bueno, claro.
Que decía, no, ¿cómo van a tener psicólogo los jugadores?
Ah, Ruggeri,
Bueno, sí, era que dice claro. Eso, sí. Y andar al vestuario, ¿no? Y hablar con los compañeros. No, no, a ver, quiero ir a un psicólogo, voy a un psicólogo. ¿Qué? Sos menos hombre por ir a un psicólogo.
No, claro. Eso me pareció muy bien, por ejemplo.
Hoy en día creo que no se plantean esas cosas.
No, sí, se plantean. Imagínate que se llamaba la atención cuando el Dibu hablaba tanto de su psicólogo.
Pero lo decía.
Claro, pero digo, está buenísimo que él lo diga, pero claro, que llame la atención. Si fuera ya superado, no llamaría la atención. Llama la atención porque todavía no está aceptado. No está superado eso de...
Yo empecé a hacer terapia a los 5 años, así que imagínate que lo tengo recontrasumido.
Ah, bien, bien. ¿Estás haciendo ahora? Mirá la pregunta que te hago.
No, hace 10 años que no hago.
Mirá.
No, pero hice desde los 5, o sea, ya vine mal de fábrica, ¿no? A los 5 años hacía terapia, imagínate, hasta...
Claro, claro.
No, mirá, te cuento mi trayectoria, digo, desde los 5 años hasta los 12, desde los 14 hasta los 17, y después, no, hasta los más, hasta los 20, ponele,
sí.
Y después, puntualmente, por una cuestión de la facultad, que estaba totalmente agobiado, hice counseling, que es una terapia... No de psicoanalista, sino de netamente. Hoy se le diría coach, pero no es eso. Digo, coach
es una cuestión aparte. Es la de...
Que solamente por un tema puntual que vas. No es que te empiezan a hacer un recorrido de toda tu vida. Y a mí me sirvió un montón porque era facultad.
Conductual. Claro. ¿No es la conductual? Uh-huh. Creo que es esa, ¿no?
Sí, sí, conductual. Pero sí. Se llama counseling.
Claro.
Y fui con un counselor que directamente vimos ese tema. Y bueno, lo tuve hasta que me pude recibir.
Mirá qué bien.
Y bueno, y terminó.
Mirá qué bien.
Así que todo. Yo lo tengo recontra subido.
Claro,
que
claro.
Digan, digo, sí, hace terapia, pero parece raro alguien que no lo haga.
Claro, ¿qué te pasó que no haces? Digamos, ¿no?
También estás.
Claro.
No, además, pero yo no quería que me dieran el alta, imagínate. No, pero yo quiero seguir viniendo.
Bueno, yo he hecho. Mira, estamos abriendo el ejemplo, ¿no? De por qué los hombres tienen que hablar de estas cosas. Yo hice terapia por un montón de cosas. Durante muchos años, hice, no de tan chico, pero sí hice, creo que de los 20 a los 20 y pico, 20 y pocos. Después volví cerca de los 30.
¿Terapia con hombres o con mujeres?
Con mujer.
Mira.
Con mujer.
Bueno, yo tuve, con bueno, mujer. De cuando era chico, mujer, después hombre siempre.
Claro.
Yo porque era
mira.
Lo que me tocaba, tampoco
sí, elegía. Sí, no era que elegías. No, yo siempre traté de que sea mujer. Después, y ahora llevo muchos años ya de terapia con una misma... terapeuta, y los últimos creo que ya van 3 años, fue antes de la pandemia, creo que fue. No, fue después de la, durante la pandemia, el primer año de la pandemia, empecé a hacer virtual, uh-huh. Porque sí. No claro, dije, no, pará, voy sí, a
¿para
ir.
Qué voy a ir
yo dije, hora. Voy a ir porque necesito el espacio para hablar y para pensar, pero no porque quisiera, o sea, no porque esté mal. ¿Viste? Las otras veces había ido porque estaba de última. Claro, había ido incendiado, ¿no? Había ido totalmente quemado.
En llamas.
Claro, sí, quilombo, bueno. Quilombo con el nacimiento de Tomás y con la separación bueno, claro, de la madre sí. De él. Después cuando muere mi viejo, después... Y así, ¿no? Fueron momentos sí. Importantes.
No vengo por una pavada.
Claro, y después y ahora no, dije no.
Lo cual no está mal, tienen una pavada, quieren ir, vayan.
Claro, es que es, eso quería decir, que está buenísimo ir, aunque sea para poder mejorarte vos, digamos, hay una cuestión de trabajo sobre vos mismo.
Que con ¿no? Un amigo no charlaría, porque la típica es, ¿por qué no hablas con un amigo?
No sé,
primero porque mi amigo no estudió psicología.
Claro, mi amigo no es psicólogo, por eso.
Segundo, porque mi amigo me conoce.
Claro.
Y psicólogo...
Y aparte, si hablo con un amigo, no sabés, lo tengo que atender yo a mi amigo.
No, aparte, mi amigo, cada vez que hablamos, terminamos mejor no hablar.
Sí, pero sí, es cierto que es muy difícil la expresión sentimental hacia el hombre, y más de pares, entre pares, ¿no? Uh-huh. Decir cosas, che, sabes que te
sí,
quiero
estoy
mucho.
Mal.
No, bueno, pero eso hablar, esa sí, es re sí. Difícil, uh-huh. Porque estamos criados a no hacerlo.
Claro, ¿viste? Sí, las chicas no.
¿Ves? Claro, todo lo contrario, en realidad.
Amiga, te amo, esto, lo otro.
Claro.
Entre hombres, como dale, ¿qué haces,
está muy
boludo?
Difícil. Siempre uno termina.
Estoy mal porque me dejó tal. Y son todas iguales. Y si para escuchar eso, la verdad que no.
Y
me,
la verdad que vos sos un pelotudo.
No, no me está sirviendo. No me
encanta,
está sirviendo.
A mí me encanta. Yo tengo muchos amigos que me bardean más que lo que me. Claro. Más, mucho. Sí, los amigos que tengo generalmente. Digo, no, oye, ah, pero vos sos un boludo.
Como yo fuera y le dijera, no, ¿sabes qué? Me acaba de dejar Cecilia. Se fue con el pibe. Y estás triste, boludo. Sí, estoy triste. Pero vení, boludo. Vení a festejar. Sí, claro, estoy mal.
Claro, cero comprensión,
sí,
¿viste? Cero.
La verdad que no me estaría sirviendo.
Porque, no, pero entre los hombres pasa mucho eso. Es muy difícil la comunicación. Sí. Y por eso creo que
por
hemos
eso
elegido...
me parece que Fat City es un excelente texto para plantear esto. Claro. Lo aprendí en el año 69. Probablemente mirá sea mucho vos. Peor que ahora.
El año bueno, 69. Hablando de lugares de gimnasio, pensaba en el... No me saco de la cabeza el cuento de Pollock. Claro.
Es que no hay muchos otros de gimnasio igual.
¡Qué maravilla! No, pero aparte... La obsesión del cuerpo, padre, ¿no? ¿No? Del padre del macho, ¿no? De esa cuestión es enfermante. Es enfermante.
El cuidado extremo del cuerpo que se lo quieren llevar al hijo.
Claro, y que aparte, si no se demuestra la virilidad, se está denostando el orgullo de ese tipo.
No te adelante que vengo con un texto sobre Dale. Eso.
Bueno, y el. Creo que también. Esto lo recomiendo antes de ir a la literatura.
¿No? Esto de la virilidad, sí. Digo. Para ir ya metiendo algunos autores. Digo, alguien que se encargó, es uno que conoce bastante, o sea, un autor que conoce bastante, que se ha encargado de este tipo de temática, que es Enzo Maqueira, ¿no? Que tiene...
Absolutamente, absolutamente.
No libro, una nota excelente que había ido a él a un bar sadomasoquista gay.
Sí, impresionante. Sí.
Ese texto es impresionante, así, te lo enfatizo más todavía, porque él va ahí... Y cuenta todo lo que ocurre, que bueno, podés creer que eso ocurra en un bar en Buenos Aires, de que gente atada en el sótano y que lo pasan y le tiran con un flagelos. Yo decís, loco, ¿cómo puede ocurrir esto? Ya que él tenga que entrar y tenga que dejar la ropa en un locker y entrar así como Dios te ha traído al mundo.
Maravilloso. O
sea, y cuenta todo eso y termina diciendo al final, el único mariquita o algo así,
sí,
era yo.
Excelente, bueno, el que no se animaba a hacer nada.
No se animaba, claro. Digo, bueno, ese texto está buenísimo. Pero bueno, digo, Enzo ha tratado mucho este tema
en su
literatura, sí. Así que vale la mención.
Yo pensaba en recomendar a la gente que por ahí no la conoce, ir por los textos de Rita Segato.
Ah, bueno.
Que es una que ha planteado la idea de la
hemos conocido
del mandato de la masculinidad.
La hemos conocido en la tribu.
La hemos conocido en la tribu, una genia total. Rita Segato maneja esta idea del concepto del mandato de masculinidad, en el que dice que en grados diferentes y en situaciones diferentes en resultados, pero el hombre es totalmente una víctima también de su propio mandato de ser hombre. Y en el propio mandato de ser hombre se ejerce una crueldad, ¿no? Muy difícil de manejar. Y si vos fuiste criado en eso, y como todos lo fuimos en realidad... Y supiste salir o no de ese tipo de juzgamiento,
de condena. Lo salvaje, ¿no?
Sí, 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 supiste más o menos manejar eso.
Bueno, a nosotros nos gusta leer, o sea, a mí me pasaba en la secundaria, yo no podía decir abiertamente que me gustaba leer.
No, claro, era eras un pichi si leías.
Pero yo iba, yo me crié en el barrio, o sea, soy de Caballito, en realidad Parque Chacabuco, luego Caballito, pero Flores era el lugar donde
salíamos. Claro.
Yo no podía ir a los muchachos de Flores y decir, hoy estuve leyendo toda la tarde.
Claro, estuve leyendo, sí.
No, te lo tenías que callar, esto era una realidad.
Sí, 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 sí. Yo,
una estupidez
yo
atómica,
me tuve que ¿no? hacer pero... A mí me pasa que me cuesta también sacarme esto de encima porque yo fui criado a que... Si, yo era chiquito, flaquito. Tenía anteojos y después era tenía la después de dejar de tener anteojos terminaba con desviación en los ojos.
Sí, todos los boletos.
Yo tenía comprada todas, me iba bien en el colegio.
Sí, ya está.
Estaba para el cachetazo. Entonces yo me tenía que hacer a las piñas. Era, me jodían y si yo me tenía que agarrar piñas, yo me agarraba
como
piña.
Como decía Divido, sobrio las piñas.
Sobrio las piñas, claro. Y cobraba y cobraron otros y lo que sea. Pero era como el que no quería caer en víctima de los demás, quería agarrárselas conmigo para sacarse de encima el bullying de los demás y que me caiga a mí. Claro, le cagaba porque yo me agarraba piña igual. Entonces no terminaba, ¿viste? Terminaba siendo como equilibrando un poco. Y entonces no era que se me jodía tanto. Bueno, a ver, digo, se me jodía, pero siempre, no era el...
O sea, la condena del hombre es que siempre vas a ser medido.
Claro, siempre
ese
estás
medido. Es como vos sabés y que yo a veces lo pienso teniendo un varón que digo, y este en algún momento...
Van a empezar a medir.
Si no se planta, lo.
Claro,
se lo
y vos sabés que. Y en eso me pasa que vos me preguntabas por qué siempre mujeres de psicólogas. Porque yo me llevaba mejor con las mujeres. Yo podía hablar estas cosas con las mujeres. No,
claro.
Con sí, los sí. hombres yo me veía limitado a hablarlo. Entonces con una mujer yo podía liberarme a hablar.
Sí, a mí me pasa por mejor. Ahí eso hoy. Pero. ¿Qué? En la adolescencia cualquier mujer que me hablaba me la quería levantar.
Bueno, no, está bien, pero bueno, eso uno se quiere levantar hasta cualquier cosa que te da pelota.
En la adolescencia, olvídate.
Sí, pero igual, de todas maneras, yo siempre podía tener amigas. La,
loco.
Claro, uno siempre, siempre tiraba el pico, ¿viste? Siempre no, tiraba el pico ahí. Qué, ¿y el otro qué hace?
Qué triste, qué triste cuando pasa eso. Qué triste.
Que tirás el pico y quedás pedaleando en el aire.
Es tremendo, ¿viste? Claro. Se levantaron 4 banderines.
Sí. Bueno, eso, el ser los encargados de ir por la por la relación amorosa, digamos, de ir por la por de ser el que tiene que levantar al
claro,
otro.
Claro, esa es la gran condena.
Esa es otra, sí, ¿no? Claro. Ser el que tiene que levantar al otro.
El que tiene
otro.
Que levantar, y si no sos correspondido, sos un boludo.
Pero claro,
sí,
claro,
bueno, quedás eso mal, es, la gran
es ridículo encima.
Sos, es la gran condena del hombre, ¿no?
Claro.
Y a su vez, la gran condena de la mujer es que si ella se levanta un tipo, es una puta.
Por supuesto, y que no... Y que quiere levantarse a alguien y no puede porque se siente inhibida ante eso. Uh-huh. Y el otro pasa de largo y duerme.
Yo he sido un gran dormilón, por ejemplo.
¿Dormiste mucho?
Mucho, mirá, mucho. Mirá. De hecho, me estoy dando cuenta de cosas recién ahora.
Sos como el meme de Guido Casca.
¿Sabés que aquella piba del 2009 ¿Lo viste? Metí ¿Lo viste un meme? Niño y yo no me lo perdí?
¿Viste el meme de Guido Casca que queda... Sí. Ah, que quiera mira para sí, arriba y abre la
juro
boca.
Juro que a veces que me recuerdo alguna cosa y digo, uy, qué boludo. Había una señal de humo ahí terrible, o sea, me estaban tirando fuegos artificiales del otro lado.
Claro, ahí estaba ahí. Tenías que patear y no.
Sí, no, súper dormilón.
Bueno, vamos a elegir libros entonces. Bueno, ya dijimos Rita Segato y dijiste...
No, lo que nos trajo hasta aquí ha sido...
Sí, bueno, Pat City, por supuesto.
Leonard Garner.
¿Y qué más habías dicho? Dijiste
otro... No, nombré a Enzo Maqueira como temática en general.
Sí. Bueno, Enzo Maqueira justamente haciendo en electrónica lo que hace es charlar lo contrario, desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Sí, sí. Trabaja eso. Está muy bien. Bueno, vamos a nuestros 3 libros entonces.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Y Cristian Castro es argentino.
Bueno, vamos a arrancar este, no sé si 3 versus 3 o lo que carajo sea, este caprichoso bueno, podcast funciona sí. Así. Trajimos libros que cuestionen o que hablen de este problema de ser hombre o tener que lidiar con lo que entendemos que debe ser un hombre.
Lo voy a decir acá para que quede archivado. Yo creo que le vamos a poner hombre. ¿Viste cuando se carga el hombre?
Ah, no.
Y en vez de decir hombre, dicen hombre con N y B corta.
No, ¿por qué? No entiendo igual.
Como diciendo el machirulo, ¿viste? Como una diferencia.
Están afuera de todo, boludo. Sí, no.
El hombre.
No, me estoy perdiendo unas cosas.
Sí, igual no
demasiado.
No.
Pero voy con un texto obvio.
A ver.
El clásico de este cuestión.
A ver.
Mario Vargas Llosa.
El hombre, hombre es de derechas, ¿no? El año, macho es mirá, de derecha.
Este texto
¿no?
del año 59.
Bueno.
El hombre, pues. Sí.
Hay algo de eso,
sí,
¿no?
Porque... Claro.
El de izquierda termina siendo medio progre.
Si me tengo que levantar a las 5 de la mañana, hay que levantarse a las 5 de la mañana y claro, ir a laburar.
Yo soy el macho proveedor.
Y no se llora.
Y no, y la mujer a la cocina. Es, no, sí, bueno, sí. Hay algo de derecha en eso.
Creo que no, pero ha sido no hasta hace mucho así.
Crea. No te descuide que...
Estoy rodeado de gente muy progresista.
Sí, quizás, sí, pero... debe ser. Te están cuidando, Mati, te están cuidando.
Pero bueno, Mario Vargas Llosa, Los Cachorros, me parece que es un texto demasiado
Los Cachorros,
obvio
sí,
en
sí,
esta
sí.
temática, que cuenta la historia del joven Cuellar, que es un muchacho...
¿Cuellar o Cuellar?
Cuellar, sí, claro. Ah, mira. Estamos en el Perú, así que digámosle Cuellar, ¿no?
Sí, 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 sí. Este... Digo porque yo tenía un compañero del profesorado que se llamaba Cuellar, de apellido. Por
eso me que ingresa a un colegio bastante coqueto llamado...
Lo que nos pasa a los hombres también es que hacemos chistes oeses todo el tiempo. Eso nos encanta.
Pero eso nos define, eso nos define. Está bien.
Nos hemos no criado, mal. ¿No? Cuando decís, sí. vas para allá, sí, y ya sabes que
llevame a través de eso viene... Ay, no, otra vez el mismo chiste. Sí.
Claro, pero típico, es como que no lo podemos seguir. Y nos causa gracia. Lo
verdad es que hasta el día de hoy, sí.
Nos sigue causando gracia.
No hagas ese chiste igual adelante del joven Cuellar, porque lo que te voy a contar acá... no le haría gracia a él. Es un muchacho que accede a un colegio, producto de la familia, obviamente, ¿no? Pero accede a un colegio bastante coqueto. No, discúlpenme que no conozco el Perú como para decirlo, pero aparentemente la zona de Miraflores, por ahí, que okay, aparentemente okay. sería como un lugar de clase alta limeña, ¿no? De aristocracia okay. limeña. El okay. colegio Champagnat. Así que el joven wow. Cuellar entra a este colegio, lo que implica para un hombre entrar a un colegio nuevo, ¿no? Es como entrar a un pabellón más o menos. pero él encaja enseguida, ¿por qué? Porque es bueno en el deporte, virilidad, obviamente.
Bien, claro, claro.
Saca buenas notas y se arma un grupo con amigotes donde me gusta mucho los apodos, ¿no? Está Chingolo, está Lolo y está Choto.
Me gusta.
Que te llamen Choto ya es una garantía de algo, supongo.
Me gusta Chingolo aparte, es buenísimo.
Bueno, ¿qué hace Chingolo?
Hace Chingolito, ¿viste?
Así que con estos amigos son como los que mandan. O sea, él ingresa automáticamente al grupo que manda, ¿no?
Entonces, bien.
Porque, entre otras cosas, principalmente por el deporte, ¿no? Donde se demuestra que es bueno.
El típico rugby, digamos.
No, fútbol, en este caso. Okay. Juega al fútbol. Pero, para problemas de Cuellar,
sí.
En un partido de fútbol ingresa un perro, lo muerde en su ingle.
Ah, ya.
Y pierde.
No, se lo saca. Castrado. ¿Se lo arranca?
Sí.
¿Pero se lo arranca todo o le arranca los testículos nomás?
Todo.
Ay, le pusieron una canilla por lo menos. Va a mirar después.
Lo tienen que reconstruir.
Ah, y no sirve más.
¿Y qué pasa con Cuello?
Oh.
Solo.
Es fiesta. ¿Te acordás?
Claro, bueno, va por ese lado, sí.
Mirá.
Pero este fue anterior.
Mirá.
Bueno, habría que ver. Este es 59. Sí, está bien. Fiesta de anterior.
Sí, fiesta de anterior. Sí. Pero es más o menos la idea. ¿Te acordás de,
sí.
De Nick?
Claro.
¿Era? ¿Nick era?
En este caso es Cuellar.
Cuellar, mirá.
Solo volvió al colegio después de fiestas patrias. Y cosa rara, en vez de haber escarmentado con el fútbol. ¿No era por el fútbol, en cierta forma, que lo mordió Judas, el perro, no?
Se llame Judas el perro. Es muy bueno. Es como un poco más y le ponen bandor, como dijo
sí.
Unamuno.
Volvió más deportista que nunca. En cambio, los estudios comenzaron a importarle menos. Y se comprendía, ni tonto que fuera, ya no le hacía falta chancar. Se presentaba a los exámenes con promedios muy bajos y los hermanos lo pasaban. Malos ejercicios y óptimo, pésimas tareas y aprobado. Desde el accidente te soban, le decíamos. No sabías nada de quebrado, ¿sí? ¿Qué tal, raza? Te pusieron 16. Además, lo hacían ayudar misa. Cuellar leía el catecismo. Llevar el gallardete del año en las procesiones. Borre la pizarra, cantar en el coro. Reparar las libretas. Y los primeros viernes entraba al desayuno, aunque no comulgara. Quien como tú, decía Choto, te das la gran vida. Lástima que Judas no nos mordiéramos a nosotros. Y él no era por eso. Los hermanos lo sobaban de miedo a su viejo. Bandidos, ¿qué le han hecho a mi hijo?
Les cierro el colegio, los mando a la cárcel, no saben quién soy. Iba a matar a esa maldita fiera y al hermano director. Calma, cálmese, señor, lo sacudió el barbero. Fue así, palabra de Cuellar. Su viejo se lo había contado a su vieja y aunque se secreteaban, él desde mi cama de la clínica los oyó. Era por eso que lo sobaban nomás. ¿Del barbero? ¡Qué truquero!, decía Lalo, y chingolo, a lo mejor era cierto. Por algo había desaparecido el maldito animal. Lo habrán vendido, decíamos, se habrá escapado, se lo regalarían a alguien. Y Cuellar, no, no, seguro que su viejo vino y lo mató. Él siempre cumplía lo que prometía, porque una mañana la jaula amaneció vacía, y una semana después, en lugar de Judas, 4 conejitos blancos. Cuellar, lléveles lechugas, ah, compañero, dele zanahorias. ¿Cómo te sobaban? Cámbienles el agua y el feliz. ¿Qué hizo el padre entonces? Mató al perro que castró a su hijo.
Ay,
¿y qué pasa
perro.
Con el pobre Cuellar? Que a partir de esta circunstancia lo empiezan a llamar Pichila Cuellar.
¡No!
Y toda la historia del bullying. ¿Por qué? Por él, vamos a hablar de hombres.
Sí.
El falo, ¿no?
Y como claro, porque esa es la representación que... Uh-huh. Eso es todo. Se ha hecho muy difícil ahora, se expandió un poco más, pero recuerdo que el prejuicio que hay y que hubo con la vasectomía.
Ah.
¿No? La vasectomía uh-huh. es como mal vista todavía,
bueno,
aún
el típico...
difícil de ver, porque decís, porque la vasectomía no es que no te permite tener sexo.
No, no, no te permite reproducir.
No te permite reproducir, y ese es el problema.
Y al que tiene un problema ni hablar, ¿no? Digo,
claro.
El típico caso que a Real siempre le han pegado por eso. Mirá si hay motivo para pegarle a Real ahí para...
Mirá, sí, ¿no?
Para
la
para
verdad.
Al techo. Pero sin embargo, el típico chiste ahí, el huevo duro. El huevo,
sí,
ese.
Sí, sí.
Digo, no, es una estupidez gigante.
Qué tremendo.
Pero bueno.
Che, pero qué bueno el texto de, uh-huh. De Vargas Llosa.
Y Vargas Llosa...
Qué lindo.
Señor, viste cómo escribe con ese peruanismo en este caso.
Sí, sí, muy callejero, me gusta, uh-huh. me gusta.
Sí, sí.
Yo traje...
Pero bueno, justamente sí. Yendo al punto, ¿no?
Al punto de ese. Yo traje otra que es una representación también fálica, porque todo en el hombre es una representación fálica. Uh-huh. Un texto clásico, también para irnos hacia atrás, que es El duelo de Conrad.
Ah.
El duelo de Conrad es... Es como si fuera, a ver, son dos soldados diferentes, uno es un capitán muy, ¿cómo decirte? Muy correcto, muy disciplinado, un ejemplo de soldado, de general creo que es, o no me acuerdo con qué puesto arranca él, ¿no? Durante el Imperio de Napoleón, ¿no?
No.
Durante los dos que hay, los dos personajes principales son... del mismo bando, son franceses los dos. Pero uno porque es correcto y absolutamente cerebral, buen tipo, ¿no? Excesivamente correcto y un soldado correcto, ¿no? Vamos a repetir tanto. El otro, en cambio, es más bien bruto, es bien pendenciero, ¿no? Es puro coraje el otro. Y tienen un desencuentro por una idiotez, por un cruce de palabras que no se entiende, que no tiene ningún sentido, y los dos se sienten ofendidos uno con el otro. Y se baten a duelo. Durante el tiempo de paz. Uh-huh. No importa, gana uno porque no terminan de matarse, porque a veces los duelos no terminaban en muerte.
¿Novela o cuento?
Es una novela corta.
Es
una novela corta. Les pasa algo, ¿no? Termina la primera pelea. Los separan, qué sé yo, bueno, termina el duelo. Y cada vez que van a pelear, incluso en el campo de batalla con el enemigo enfrente, si ellos se cruzan, se ponen a pelear entre ellos. Se van a dar el duelo entre ellos. Y es una cuestión de honor y casi inevitable que todo el tiempo se están buscando entre ellos para batirse a duelo y terminar de zanjar esa pelea, esa diferencia. Todo el mundo se hace una leyenda alrededor de eso, de por qué se pelearon, qué les pasó, ¿no? Y solamente ellos dos saben por qué. ¿No? Y el lector, por supuesto, que participa de esa pelea, que te cuentan esa pelea. Ese primer desencuentro, que es tan torpe y tan tonto, y el orgullo y el honor es tan grande, que no lo pueden evitar. Que donde se cruzan, pelean juntos incluso en un momento, sufren juntos y saben que en cuanto estén bien... van a batirse a duelo. Una vez más. Y es como inevitable. ¿Vos sabés lo que es la batalla? Están haciendo una batalla pasando, tratando de entrar a Rusia, ¿no? En medio del frío, cagados de frío, todo. Tratando de volver ellos después. Y saben que se miran y dicen, sí, yo sé que nos vamos a hacer mierda con vos. Con vos está todo mal. Es así. Y pelean juntos, se complementan bárbaro.
¿Cuánta masculinidad en un
Pero texto? Claro, pero es que es mucha masculinidad, ¿no? Pero después cuando se ve, pero esta la tenemos que terminar.
Como y así se persigue. Como Toretto y Jason Statham.
Eso le saca, sí. Algo así. Es increíble el cuento. El texto es hermoso porque vos decís en un momento, basta, loco, basta, están siendo totalmente irracionales. Y el irracional, que es uno de los que primero enciende la cuestión de la pelea, termina arrastrando al otro y otro no puede evitar sentirse ofendido por la actitud violenta de su enemigo, de su adversario. Y están constantemente, pero en un momento gana uno, en un momento gana otro, y están así todo el tiempo. Es insoportable. Y te das cuenta que los tipos se llevan por un código que tiene que ser de hombres. Y ese honor varonil y militar, ¿no? Los condena todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y no les permite avanzar en un montón de cosas culpa de ese, de esa fama que tienen y esa leyenda que se van creando entre ellos.
Muy bueno.
Es buenísimo.
No lo tengo.
Después si podés buscarlo, porque sí, la verdad está bárbaro. No quiero
es
leer.
Conrad igual, ¿no?
O sea. Otra. Está escrito de una manera. Ay, cómo te lleva. Te lleva. Y te mete en la cabeza de los personajes. De una manera tan directa y tan bien y te sentís identificado y a la vez molesto, te incomoda.
Bueno,
te incomoda.
Estoy pensando otra temática, mira, justamente para linkearlo a Conrad, de su novela Lord Jim, que igualmente no voy a andar mucho porque ese merece un capítulo, que es una novela sobre un hombre cobarde.
Sí.
Cosa que no está bien visto en el mundo de los hombres, ¿no? Reconocerse como cobarde.
Por no, decir, claro, menos, no.
Que estoy cagado hasta las patas.
No. Eso no se puede, no se puede.
Pero bueno, la verdad que bien lo de Conrad.
Leo el primer, sí. El comienzo nomás como para dar una introducción. Napoleón I, cuya carrera fue una especie de duelo contra Europa entera, desaprobaba los lances de honor entre los oficiales de su ejército. El gran emperador militar no era un espadachín y tenía bien poco respeto por las tradiciones. Sin embargo, la historia de un duelo, que adquirió caracteres legendarios en el ejército, corre a través de la epopeya de las guerras imperiales. Ante la sorpresa y la admiración de sus compañeros de armas, dos oficiales, como dos artistas dementes, empeñados en dorar el oro o teñir una azucena, persiguieron una lucha privada en medio de la universal contienda. Eran oficiales de caballería y su contacto en el brioso y altivo animal que conduce a los hombres a la batalla parece particularmente apropiado al caso. Sería difícil imaginar como héroe de esta leyenda a dos oficiales de infantería, por ejemplo, cuya fantasía se encuentra embotada por las marchas excesivas y cuyo valor ha de ser lógicamente de una naturaleza más laboriosa. En cuanto a los artilleros o ingenieros cuya mente se conserva serena gracias a una dieta de matemáticas, es simplemente imposible imaginarlos en semejante trance. Se llamaban los oficiales Farú y Urbert, y ambos eran tenientes de un regimiento de húsares, aunque no del mismo destacamento. Y ahí empieza a describir a cada uno. Me encantó la explicación de por qué un artillero no podría, porque está adormecido con matemática. Para hacer los tiros, ¿no? Para los cañones. Claro. Qué bien que está.
Y conocía un poquito
Conrad. Un poquito, ¿no? De esto sabía Conrad. Y la idea del espadachín, además, porque sea con espada, es importante, porque la espada no es nada más fálico que la espada en ese sentido, ¿no?
Bueno, es verdad.
Sí. Hay algo ahí de fálico en la espada. Y nada, interesantísimo.
Como
la verdad que
es de Tarantino, que uno saca un revólver y otro saca un pistolón.
Claro. Bueno, la pipa. Claro, la pipa en Bastardo sin Gloria.
¿Quién la tiene más grande, no?
Es impresionante esa escena de todo. Bueno, Conrad, el duelo. Después se hizo una película de ese. Que mira, se llama Los Duelistas. Se llama. Sí, que bien. Trabaja. Ya te la digo. Mote. No es Esteban Lamote en este caso. Podría haber sido.
Qué cagada, entonces no debe ser bueno.
Claro. Los duelistas. Ay, no me sale la película. Es de Ridley Scott la película.
¿De Ridley Scott?
Sí, Harvey Keitel trabaja. Mirá, Harvey Keitel trabaja. Kay Carradine, Alfred Finney. Esto es la película del 77.
Ah, mirá. Un joven Ridley Scott. Un Ridley Scott previo a Alien.
Sí.
No vamos a volver a hablar de Alien como ocurrió en el capítulo anterior.
No, no, por favor.
Vengo con un texto también de Chai. Tengo otro más de Chai. O sea que se ve que es una temática sobre la masculinidad de Chai.
Ah, mirá.
Lo cual me agrada y mucho. En este caso, Jamel Brinkley, un hombre con suerte. Ese libro son cuentos de este escritor neoyorquino del carajo. Lo traduce además Thomas Downey, así que es una garantía. Y en este caso vamos al primer cuento, que se llama No más que una burbuja, lo cual habla un poco también de esto de ser hombre. En el cual lo que va a narrar en este texto es lo que le sucede a los hombres cuando pertenecemos a una manada.
Cuando excelente.
Estamos en un grupo con otros hombres. Y en este caso, ¿lo digo ahora o lo digo después de leer lo que tengo aquí presente? Lo leo y después...
Dale, dale.
Fue en aquella época, Claudius Van Clyde y yo al borde de la pista de baile, cada uno con 3 botellas de nuestra cerveza favorita encima, bombardeados por la música que explotaba en los parlantes. Pero no prestábamos atención a las canciones. Yo venía hablándole a Claudius al oído desde el momento en que llegamos a la fiesta, a los gritos, haciendo comentarios deprimentes sobre mi padre. En algún momento, cerca de la hora de las brujas, él dejó de asentir mecánicamente y señaló con la cabeza hacia la escalera. «Mirá lo que son aquellas». Más allá del mar de cervezas en movimiento, la gente que bailaba y los que daban vuelta buscando pareja, vi a las chicas de las que hablaba. Las dos amagaban con agarrar a la otra de la cadera, acercaban las manos despacio, y las apretaban de repente como tanteando el calor de un fuego. Después empezaron a reírse y desaparecieron por un pasillo. Alejándonos del DJ, que estaba de espaldas a la ventana con vista a la bahía, nos abrimos paso y las seguimos. Al llegar a la cocina, nos detuvimos a analizar la situación. Una de las chicas era alta y flaca, de brazos finos, pero la curva de sus caderas era notable. Tenía puesto un top blanco que, en la luz tenue, reflejaba un brillo suave sobre su cara y unas uñas pintadas. Un afro prolijo y femenino parecía florecer de su cabeza y su piel era de un marrón claro. Su amiga, de piel más oscura, era un caramelo. Llevaba la cabeza rapada y tenía un cuerpo que te hacía apretar los dientes.
Excelente.
Típica escena de boliche, grupo de hombres. Miren esas chicas, vamos, avancemos.
Claro.
Hay que conquistar ese territorio. Y esta historia entre cervezas y charlas avanza hasta que, está narrado en primera persona, aparentemente, o todo da a entender, hay una violación, ¿no? Hay una... Vamos acá, vamos allá, termina en una casa. Alcohol mediante, uno hace lo que no hay que hacer y el resto avanza. Y si él no avanza, ¿qué pasa? Lleva hasta el límite de esta situación, ¿no?
Claro.
De si no, dale, estás acá, está ahí, si no haces nada, sos un gil. No, animá con nosotros, ¿no?
Qué feo.
Situaciones horribles y Jamel Brinkley sabe narrar este tipo de cuestiones.
Mirá vos.
Entonces,
qué tremendo ese.
Los invito a leerlo, Un hombre con suerte de Jamel Brinkley, esta situación que, digo, no en esa instancia, pero me ha tocado en situaciones de que vamos a cagarnos a trompada con tal. Y voy a decir, ¿pero por qué le voy a pegar si no me cae mal esto o lo otro? Si no le pegas, es un gil, ¿no?
Claro, no, sí. Es un momento feo. Y lo peor es cuando tenés esas amistades y esos círculos en donde estás casi llevado a ello, ¿no? Yo voy a traer un texto que ya habíamos hablado antes. Pero siempre me parece bueno recordarlo. Y es... Cementerio de Animales.
Bueno, lo hemos tratado aquí.
Lo hemos tratado en su momento.
Tiene su capítulo ahí a disposición.
Claro, búsquenlo, que la verdad que... Aparte, lo disfrutamos mucho. A mí me parece que quedó muy bien en el episodio. Nos gusta mucho. Y es un texto que habla sobre justamente la masculinidad. Para mí es eso. El tema principal...
Hacete cargo de tu familia.
Hacete cargo de tu familia. Vos sos el hombre de la casa. El cabeza de familia. Y vos tenés que hacerte cargo de todo esto. Tenés que solucionar todo y no pedirle ayuda a nadie. Incluso tenés que solucionar la muerte. Lo cual es terrible. Y ahí empieza el quilombo. Tenés que solucionar todo. Todo, no importa cómo. Y anulás a las mujeres, las infantilizás. Hay todo un tratamiento ahí. Y tiene que ver con el hombre, el amigo del hombre y el padre del hombre, ¿no? El hombre y su padre, el hombre y su crianza, el hombre y sostener su familia, ¿no? Y darlo todo. Y arranca, y una de las frases que tiene que avalan bastante esto que estoy diciendo, que es esta: el corazón del hombre es árido, planta lo que se puede y lo cuida. Dice, ¿no? Es árido, es pedregoso esa idea. O sea, el corazón del hombre se puede plantar muy pocas cosas y lo poco que podés plantar ahí lo tenés que cuidar, ¿no? Y no le tenés que decir a nadie. O sea, lo peor es eso, que hay una soledad en el hombre que se refleja en esta novela, que está muy bien lograda. Porque aparte, primero es él es el Lewis Creed. Primero es el cerebro o el tipo científico. Que termina siendo el más descolocado, el más desquiciado, el más loco sobre el final. Pierde totalmente el control y deja de ser tan lógico para ser justamente el que hace todas las cagadas al final, ¿no?
El que no puede aceptar la muerte al final era él.
Claro, al final termina siendo él el que no acepta la muerte. Y al comienzo de la novela, sin ir muy lejos, porque también tiene que ver con esto, dice así. Lewis Creed, que se quedó sin padre a los 3 años y no conoció a sus abuelos, no esperaba encontrar a un padre a los 30 y tantos años, pero esto fue exactamente lo que ocurrió. Aunque aquel hombre lo llamaba amigo, como haría cualquier persona adulta que encontrara ya de mayor al hombre que hubiera debido ser su padre. Conoció al individuo la tarde en que él, su esposa y sus 2 hijos se mudaron a la gran casa de piedra y madera blanca de Ludlow. Cuando ellos iban a Winston, con ellos iba Winston Churchill. George era el gato de su hija Aileen. Ese es el comienzo. Y está explicándote de entrada. Conoce a un hombre que tiene todas las características que hubiera sido su padre, que tiene, digamos, el carácter y le hubiera gustado que sea su padre, pero no lo llama padre, lo llama amigo, ¿no? Y no se confiesan estas cosas. Él no conoció un padre y ve en el amigo, en este hombre grande, a alguien que podría haber sido su padre, que a él le gustaría que fuera su padre y lo respeta como tal, pero no le va a decir eso. Che, me hubiera gustado que seas mi viejo. No le va a decir eso. No. Eso es ser débil. Eso es ser, ¿no? Es caer en esa debilidad y mostrarse sensible. Y eso no puede suceder.
Jamás.
Y arranca desde ahí. Así que la novela es masculinidad pura hecha pelota, ¿no? Gente rota.
Gente rota. Hay una temática sobre esto de ser hombre que no hemos traumado todavía y me viene justo para cerrar aquí con Brandon Taylor, otro texto de Chai, que es Pequeñas Bestias, que es la historia homosexual, ¿no? En este caso.
Ajá.
¿Qué pasa con los homosexuales? Que la tienen más difícil todavía en este mundo.
Uf.
De machismo, ¿no?
¿Cómo haces para ser hombre cuando no quieres serlo? ¿No? Cuando no quieres ser ese hombre que te dice que tenés que ser.
Ese hombre estereotipado que tenés que ser, ¿no?
Claro.
Y bueno, Brandon Taylor aquí en Pequeñas Bestias habla bastante sobre este tema. Es un libro de cuentos, pero hay una historia en el medio que la va convirtiendo todo esto un poco en novela, ¿no? Y en realidad es un libro de cuentos, pero hay varios cuentos que están ligados entre sí y hacen una historia. Pero voy a hablar puntualmente en este caso, ¿no? De la historia central, porque quizás a medida que lo hagamos en otro momento. Pero ya el título de esta novela, de este cuento, perdón, me parece excelente, ¿no? Como si eso fuera amor.
Bien.
Es una historia, vale aclarar en este caso, de que Brandon Taylor es un escritor donde sus historias son de homosexuales, pero son de homosexuales negros, afroamericanos, digámosle como corresponde, en Estados Unidos, y en este caso, puntualmente en el sur.
Wow.
O sea, doble obligación.
Tremendo.
De silencio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos 2 personajes. Uno se llama Hartches, que es también un muchacho afroamericano del sur de los Estados Unidos, cuya madre murió hace unos años y lo tiene muy mal. Y un hermanastro que no lo acepta demasiado. Así que bueno, esta es la historia del pequeño Hargesh que va hacia el sur. En realidad él se había ido a vivir a la ciudad y vuelve al sur a visitar a un amigo llamado Simon. Lo vamos a decir Simón en este podcast.
Simón, dale.
Nos gusta más. Sí, que sí, también sí. Es un muchacho morocho que vive en el sur de los Estados Unidos y él lo va a visitar. Y en realidad son una pareja.
Ah,
pero ninguno de los dos deja de ser hombres. Y en el sur de los Estados Unidos esas cuestiones hay que mantenerlas. Así que les voy a narrar un pequeño fragmento para que vean de qué trata esto. ¿Nunca te sientes solo en esta casa? Le pregunta Hargesh, ¿no? A Simón, que vive solo en una casa. En un hombre solo en una casa en el sur de los Estados Unidos. Okay. Siendo negro es bastante raro. Siempre me preguntas lo mismo. Bueno, ¿por qué nunca me respondes? Le dice Hargesh. A veces, pero no es grave. ¿Nunca pensás en volver a la ciudad? Podrían llegar a darte una plata razonable por esta casa. Sí, lo pienso. Pero no te vas a mudar. No, lo más probable es que no. Creo que me vine acá para escaparme de todo eso, justamente. Tampoco es que hayas huido precisamente de una gran metrópoli. El problema no es el tamaño del lugar. El problema es, bueno, qué sé yo. Supongo que la idea es poder vivir en mis propios términos. Poner mis propios límites, buscar un sentido, hacer las cosas a mi modo. A mi modo, canturrió Hargesh, no a mi manera, cantando la canción, ¿no? Claro. Acomodando las palabras a la melodía de la canción country que había sonado en la radio unos minutos antes y que en ese preciso instante le afloraba la memoria. ¿Y tú? ¿Nunca te sentís solo? Sí, claro que me siento solo, dijo Hargesh y abocó delicadamente el banco, los pies contra la arenilla del Porsche. Terriblemente solo. Simón asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Comieron en silencio. El ciervo se había enfriado un poco. Simón se levantó a buscar unas cervezas. Las primeras de la noche abrieron las latas y brindaron por ellos, por la soledad. Bueno, así que murió tu madre, dijo Simón. ¿Querés que hablemos del tema? No, creo que no. La gente se muere, así es la vida. ¿Cómo murió? Francisco, que era el hermano de él, no me dijo. Ah, Francisco, es un asunto de familia. Por favor, no empieces. No sabías que estuvieras en contacto con Francisco. No estoy. O sea que no hubo reencuentro lacrimógeno de hermanos ni nada de eso. Creo que ya lloramos lo suficiente, dijo Hargesh. Y cierra el tema. Esta imposibilidad de hablar constante.
Sí, 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 sí. No puedo expresarme.
Y del otro. Sí. Insoportable, loco. Se aman. Déjense de joder. Claro. Viven, están viviendo juntos, se quieren.
Así no se dan puede.
Un puto abrazo, un beso y a la mierda.
Sí, difícil, difícil. Yo tengo dos textos más, pero.
Pero la puta madre.
No, parece que no, no termina más esto. Sí, uno que es cortito, que lo deben conocer casi todos, seguramente, es un cuento.
Abelardo.
Obviamente.
Sí, claro.
El marica.
El marica de Abelardo Castillo, claro.
Qué tremendo. Incluso me gusta más que la mamá de Ernesto.
Ah, ¿te gustaba la mamá de Ernesto, querés decir? O lo decís
no, 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 el cuento. No, el cuento. Bien, no.
No sé si hay un Ernesto escuchando acá.
Perdón, Ernesto, no tenía que ver con vos ni tu mamá. No. Nada, quiero leer un momento cuando. Se escapa, lo debe conocer todos y si no
y
lo conocen,
único que no pudo.
Paren acá el podcast, vayan a leer el cuento y vuelvan y digan la puta madre qué buen cuento.
Y el cuando único que sale, no pudo.
Claro, cuando se escapa, lo va a buscar. ¿Y dónde está aquel? Salió para allá, dijo. Para allá, dijo el pibito y se sorbió los mocos y el otro le mostró con la pava para allá se fue porque se habían metido en un en la casa de una mujer que ejercía la prostitución. Y que él salió corriendo y no hizo nada. El amigo, César. Y el otro venía atrás. Pudo, y él viene atrás, claro, a correrlo. Y le dice, ¿dónde está César? Disparó. Y el ademán, un ademán que pudo ser idéntico al del negro, se meló en la punta de los dedos, en la cara. Me lo borró el viento del patio porque de pronto yo estaba fuera del rancho. Vos también te asustaste, pibe. Tomando mate contra un árbol, vi al marido de la gorda. El chico jugaba entre sus piernas. ¿Qué me voy a asustar? Busco al otro, al que se fue. Agarró para allá. Con la misma mano que sostenía la pava señaló el sitio y el chico sonreía y el chico también dijo para allá.
paréntesis, anda para allá bobo, tiene que salir ahí.
Ah, anda para allá bobo, está muy bien, es cierto. Te alcancé frente al matadero, viejo. Te alcancé frente al matadero, viejo. Quedaste arrinconado contra un cerco, me mirabas, lo sabías. Volvé, no puedo, Abelardo, te juro que no puedo. Volvé, animal. Por Dios que no puedo. Volvé o te llevo a patadas en el culo. La luna grande, no me olvido, blanquísima luna de verano entre los árboles y tu cara de tristeza o de vergüenza, tu cara de pedirme perdón a mí, tu hermosa cara iluminada desfigurándose de pronto, me ardía la mano, pero había que golpear, lastimar, ensuciarte para olvidarte de aquella cosa, para olvidarme de aquella cosa, como una arcada que me estaba atragantando. Bruto, dijiste. Bruto de porquería, te odio, sos igual, sos peor que los otros. Te llevaste la mano a la boca, igual que el chico cuando salía a la pieza. No te defendiste. Cuando te ibas, todavía alcancé a decir, maricón, maricón de mierda. Y después lo grité. Es escalofriante el cuento, te revuelve la
tripa. Buen retrato de época, excelente.
Es impresionante el retrato de época. Pero ese poder recordarlo así rápido, porque es, obviamente son unos chicos que sienten, que tienen el dato, ¿no? Tengo un dato, dicen, ¿no? Y van a debutar con una prostituta del barrio. ¿No?
El debut del hombre.
El debut del hombre, claro.
Y que hablar la cantidad de historia de que tu padre te lleve a debutar, ¿no?
Oh. ¡Qué espanto!
Tiene 12 años, ya lo tengo que llevar. ¡Qué cosa horrible, boludo!
Y hablando de niños, traje, sí, para leer la primera parte, de una edición preciosa, la de los 50 años de Las Tumbas.
Ah, claro, bueno, sí.
Las Tumbas de Enrique Medina es sobre los niños que meten en un internado de niños porque no los pueden criar más. Sucedía muchísimo en esos años que se los dejaba en un internado porque no podían criarlos, no tenían plata, lo que sea, incluso no solamente huérfanos, sino chicos con familia, y vivían prácticamente en un reformatorio, en una cárcel, les decían la tumba, le decían a cada uno de esos lugares. Y ahí lo meten a Abelardo Castillo.
Abelardo no.
En todo caso, ¿cómo es? A Leonardo Fabio también pasó esa.
Claro, sí.
Leonardo Fabio también pasó esa. Enrique Medina, y la historia, la novela, esta gran novela que fue un bestseller además en los años 70, sí. Dice así:
La tumba de.
Es que estamos acá cerquita.
Sí. De Godelfi, acá a la vuelta.
Exactamente. Dice: Había hecho el segundo. Escuchar, calcular edad. Había hecho el segundo de la primaria cuando me internaron. 7 años, estamos hablando. 8, como mucho. Me puse a llorar como un desesperado al darme cuenta de que me iban a separar durante mucho tiempo de mi vieja. Ella también lloraba, pero se iba. Un celador me llevó a la enfermería. Todos los recién ingresados tenían que pasar una semana en la enfermería antes de juntarse con el resto de los internados. La enfermería estaba compuesta por 2 salas, una grande y otra chica. Fui a parar a la chica. Me dieron un camisón blanco tan largo que para caminar tenía que levantármelo. Me hicieron meter en la cama. La enfermera se fue y yo me quedé quieto, tapado hasta el cuello, sin decir nada. Había 2 chicos más que estaban leyendo revistas en la cama. Me puse a llorar de nuevo, pero en silencio. ¿Cómo te llamás? No contesté. Hablaron entre ellos. Volvió la enfermera y dejó al lado de mi cama unos suecos de madera. Me dijo que me dejara de llorar. La puteé en silencio. Al rato trajeron el almuerzo. Nos ponían una bandeja de madera y platos de aluminio. Primero la sopa, luego un guiso y al final queso y dulce. También un jarro de agua. El guiso no me gustó y lo quise dejar. La enfermera me hizo comer a la fuerza. Acá vas a comer lo que te den, ¿sabes? Luego uno de mis compañeros dijo que cuando no quisiera la comida, se la pasara a él. Así la gaita no me retaba durante toda la siesta aquí llorando entre las cargadas de ellos. Nada. De acá, estar ahí y sobrevivir a eso, y el maltrato y el hacerte y el tener que pelearte y el tener que hacerte respetar y a la vez saber que te pueden golpear todo el tiempo y bancarte las palizas de tus compañeros, de los presos, niños presos,
bueno,
en un sistema espantoso, Y esa gente después era padre y criaba chicos. O sea, imagínate qué pasaba. ¿Cómo podías criar un hijo así? Teniendo ese tipo de crianza, haber sido abandonado o dejado por la razón que sea, alejado de tus madres, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos.
No, exacto.
Digo, loco, ¿qué es eso? Esto es un espanto. ¿Y después qué tipo de hombre querías que salga después de ahí? Que después cría un hijo.
Bueno, o sea, lo iba a linkear este automáticamente. Vuelvo a Vargas Llosa con La ciudad y los perros, ¿no? Que narra justamente todo el proceso militar en el Perú y también una historia dura de lo que eran esos reformatorios para que los chicos sean hombres, ¿no?
¡Qué espanto!
De la que nos hemos salvado, ¿no?
Sí.
Stop.
Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Creo que hemos develado un poco este karma de ser hombre.
Hemos hablado de eso y lo complejizamos, lo cuestionamos. Me parece que está bien. Yo me atengo a pedirte un tema.
Ya está
como
elegido.
El DJ, ¿viste?
Ya
como
está elegido. Pero yo creo que no te va a defraudar igual.
Yo quería vodka de Corpiclari.
Ah, bueno, no, está bien. No se acepta Boys Don't Cry, no se acepta
Boys Don't
Cry,
por Dios, obvio. No.
Por obvio no entra.
Claro, no, ese no sería.
Pero bueno, creo que se me vieron varios ahora así
un ahora te cagué la vida con ese.
No, había de cuestiones de textos y demás.
Sí.
Pero es todo un tema, ¿no? Como para tratarlo. Creo que por suerte soy bastante optimista respecto a las nuevas generaciones, me parece que no hay tanta carga.
Sí.
No hay tanto
problema. Se han aflojado más.
Por el micromundo que me toca ver a mí.
Sí.
Pero hay otros quilombos, ¿no? Pero bueno.
No, claro.
No los mismos que hemos tenido nosotros.
No vamos a evitar el quilombo y el sufrimiento. Lo que vamos a evitar es sufrimientos que no son necesarios.
Claro.
Sí, es un poquito eso, creo yo, ¿no? Digamos, sufrir que no podés ser el hombre que debería ser, eso no debería pasar ya.
Sí, no,
tendríamos que estar evitando eso, ¿no? Pero bueno, como te digo, todavía hay generaciones de hombres que han sido criados así y que terminan criando hijos así. O sea, ya es un peso enorme.
Sí, es un peso enorme.
No por maldad, digo yo, no siempre por maldad, sino porque no tenían otra. Digamos, recomiendo una cosa totalmente aparte. Está el show que hace Escamilla, un mexicano.
Ah.
Que Franco Escamilla.
La cátedra del macho, pensé que ibas a
recomendar. No, porque él habla. Bueno, es un mexicano, así que imagínate que de machistas
claro,
hablamos.
No, sí, cono.
Los mexicanos son bravos. Y Escamilla hace un show que se llama Payaso. Y en ese va hablando, cada vez va mejorando, va evolucionando todas sus anécdotas y lo que va contando. Y termina hablando de su padre y cómo se termina arreglando no con su padre. Es para ponerte a llorar al final, no sé lo que es.
No,
hermoso, es terrible. Y él te dice, y no tiene que ver, dice Cono, yo no puedo juzgarlo con la masculinidad tóxica que le dicen ahora, dice él. ¿No? Él sufrió, ¿qué sabía de decir?
Claro, sí.
¿No? Y empieza a hablar eso. Y su abuelo dice, fue un horrible padre. Y lo crió a él, y él fue un poquito mejor padre que yo.
Lo puedo decir por conocimiento de causa. Sí.
Claro, y te va planteando eso. Está buenísimo. Mira, buenísimo
ese padre duro, ¿no? Que no te puede.
Que es claro.
Es un iceberg parado en el medio del living.
Claro.
Sí, y bueno, y vos ves, indagás un poco, te das cuenta que él también tuvo una historia bastante jodida.
Claro.
Es una tradición, ¿no? De esta cosa del padre que no le puede decir a un hijo te quiero. Vos decís, ¿qué carajo nos ha pasado?
¿Qué nos está pasando? Esto, ¿no? Claro, claro.
Pero bueno, por eso soy bastante optimista. Creo que hoy no debe ser el mayor de los casos.
No, ojalá. Se debe estar atenuando.
Espero que todos estos textos hayan quedado viejos.
Sí, y que ayuden también a complejizar, ¿no? Porque todos tenemos que refrescar un poco esas cosas y reconocer esas fallas que tenemos, claro. Decir, che, ¿por qué yo no lo abracé en este momento? ¿Por qué no le dije? ¿Y por qué no dije tal cosa? ¿Por qué si me sentía mal no lo dije? ¿No? ¿Qué nos pasa ahí? Bueno, y saber, y cuestionarte lo que ya por lo menos es un paso cuestionarte, ¿no? Vas por ahí. Y hablando de cuestionar, vamos a cuestionar un poquito la plata que nos está llegando.
No es cuestión de la plata ni de ustedes.
Último capítulo de la temporada.
Es el último episodio. Sí. Es el último. Temporada 8.
Tenemos que descansar.
Por favor. Llegamos al último del mes.
Con la lengua afuera, como siempre.
No. Llegamos con la última. Llegamos con la última. Y además, porque queremos replantear un poquito el tema de la suscripción. No porque no vaya a continuar, va a continuar con los mismos beneficios y con las mismas cosas que seguimos manteniendo. Lo que nos está matando es el precio. Así que le pedimos a los suscriptores que, si pueden aumentar por su propia voluntad la suscripción a unos pesos más, sería muy bueno para nosotros. Unas evitas más nos vendrían bárbaro.
Siempre y... evita viene bien.
Sí, siempre evita.
Cuanta más evitas, mejor.
Tal cual. Y eso por un lado, e invitar a los que todavía no están suscriptos y que están del otro lado escuchándonos y les gusta mucho lo que estamos haciendo, que se suscriban a la biblioteca El Sonido y la Furia, que por una muy que justamente la estamos cuestionando, muy barato. Casi, una suscripción
cada vez una empanada se acerca más a nuestra suscripción.
tal cual
y en algunos lugares hasta ya
quedamos abajo de la, sí.
una empanada
he visto muy caras, boludo. Son unos emparadones, ¿no? Pero bueno,
por esa
módica suscripción se llevan un libro todos los meses a elección de los más de 400 que tenemos en la biblioteca El Sonido de la Furia, que la pueden encontrar en nuestro Instagram, en la historia de nuestro Instagram. Seguimos haciendo el cebado por libros todas las mañanas, por lo menos de lunes a jueves. Voy a ver si sumamos unas tardes, porque yo sé que hay horarios que es difícil que la gente esté en vivo. Algunos días vamos a empezar a variar.
Qué ganas que tenés.
Yo estoy trabajando de esto ya, vos sabés, estoy laburando de esto, así que
todavía, sí.
Ya me largué
mi
esto
trabajo
de cabeza.
Mucho mejor, así.
Así que nos tiene que rendir esto, Mati. Así que bueno, los invito a que se vayan a YouTube. Está la entrevista, todavía está la entrevista de Unamuno, que tiene muchísimas visualizaciones.
Viene muy bien,
aparte salió muy linda, muy
fachero,
divertida.
Es fachero Unamuno.
Claro, yo creo que ahí las mujeres no se desconstruyeron. Es lindo, vamos a verlo, qué viva que sos. Bueno, y pónganle me gusta, vayan por eso. También en Instagram estamos subiendo un montón de reels y cosas. Estamos haciendo muchísima actividad. Y los newsletter que está llegando todos los lunes, Mate ahí a contrarreloj siempre. un remo. Tengan en cuenta que él lo escribe con un bebé en la mano.
Muchas veces sí.
Con una mano
no,
y con,
no
en la otra brazo.
La mano porque no se queda, ya no.
No, te saca. Sí, tira todo. Así que bueno.
Eso. Ya le voy a enseñar a ese pendejo lo que es ser un hombre. Cachetazo y cállese la boca.
¿Sabes cómo te va a revolear algo el pibe? Es la primera de cambio. Te va a curar enseguida. Así que bueno, eso. Los invitamos a que nos ayuden, nos den una manito para seguir haciendo esto con una suscripción. Y ustedes se llevan un libro, además. Eso es como regalo nuestro. Y estamos muy felices de la comunidad que se está armando.
Hablando de padres de mierda, se me viene a la mente no hace mucho. Un ejemplo de padre de mierda. Un pibe que va ahí, que conozco, que debe tener 20 años por ahí, y que el padre decía: ¿sabes a la edad tuya la mina que tenía yo?
¡Oh, ay, qué insoportable!
¿Por qué te comparás con tu hijo? Además, ¿qué carajo tiene que ver?
No, esa es tremenda.
Esa es la peor. Esa creo que es la peor.
Porque aparte, seguro que es mentira.
Además.
Seguro, primero que es mentira. Porque están fanfarroneando.
Sí. No competís con tu hijo. Aparte, no es una competencia. Más vale una mina buena que valga la pena que 10
claro, pero aparte, ¿por qué tengo que hacer tanto? O sea, ¿qué obligación tengo?
¿Por qué tengo que coger papá? Claro. No tengo ganas.
Claro, pero bueno, así estamos.
Nos vamos entonces a despedir escuchando buena música, como ustedes saben. Y una canción que le canté cuando mi pequeño nació a los pocos meses. Y le dije, ¿sabes qué? No te ilusiones tanto conmigo, porque yo te voy a lastimar, querido mío. Nos vamos a ir escuchando Heart de Nine Inch Nails, porque el destino de todo hombre no deja de ser siempre el lastimar.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan,
escriban. It's real.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.